Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Okay, here we go. Hey, ¿qué tal, gente de Latido Podcast? ¿Cómo
hello,
están?
Hello.
Estamos ahorita grabando un episodio especial en medio de conferencia. Y antes de presentar a nuestro siguiente invitado, quiero recordarte que este episodio de Latido Podcast es traído hasta ti gracias a Un Corazón Tour. Vamos a estar en tres ciudades diferentes: México, Monterrey y Guadalajara. Y algo que me emociona muchísimo es que por primera vez nos vamos a presentar en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Y eso
come
a mí
on.
Me vuelve yeah. un poco loco, como dirían por ahí. Pero bueno, antes de seguir avanzando, les quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy.
Sí.
Mi amor, ¿lo quieres presentar tú?
Claro que sí.
Dilo.
Él no está un poco loco.
No.
Él está muy loco.
muy loco.
No, es de las personas que yo considero más apasionadas que conocemos uh-huh. por lo que hace. Lo amamos muchísimo. Él y a su esposa son pastores de Hillsong en España y son de las personas más increíbles, apasionadas, locas y divertidas que yo he conocido en mi vida. Y es un placer tenerte aquí, Juan Mejías. ¡Un aplauso!
¡Qué introducción! No, la gente en el estudio se volvió loca.
Se volvieron locos al estudio.
Ahí.
Aplausos mexicanos.
Bienvenido a nuestro
Gracias.
Estudio de podcast móvil.
Increíble, me encanta este estudio móvil.
¿Te gusta?
Es la primera vez que hacemos podcast en este cuarto, pero hay algo especial.
Hay algo especial. Son los ojos de Kimi.
No son los ojos de Kimi.
No,
cuéntanos
mis ojos.
Un poquito qué
¿Sí?
está pasando, a ver.
Estabas escribiendo y te empezaste a pintar con el rotulador.
Sí. Dije, quiero brillar la luz de Jesús.
Amén.
A donde sea que
con
vaya.
Con mis ojos.
Con mis ojos.
Muy bien.
No, estamos a punto de cantar y las chicas de maquillaje de la iglesia les dije, háganme algo un poco loco.
Un poquito
y esto
loco.
Salió y ya. Y la verdad me gusta, pero sí estoy un poco consciente de mis ojos y además están un poquito pegajosos cada vez que pasa. Pero bueno, hablemos de cosas más importantes.
Juan, hablemos de todo un poco.
¿Cómo estás?
Estoy bien, estoy emocionado. Un corazón está haciendo una explosión de fe, vida, energía mexicana. Y estoy disfrutándolo muchísimo.
¿Cuántas veces has venido a conferencia?
Pues yo creo que solo dos. Pero parece como si estuviera aquí toda la vida.
Yo
creo que fue 2019. 2019 estuvimos aquí y ya está. Pero yo me siento como si fuera de la casa.
Totalmente.
¿No?
Sí,
solo una.
Llevas
¿no?
tres, ¿no? ¿O no?
Pueda no, que yo esté vino equivocada. A Hola Futuro.
Y ya está.
¿No viniste a Eterno Destino?
No.
¿Era así? ¿No?
¿No?
¿Solo
no.
has estado dos veces,
¿Sí?
Juan? No puede ser.
Sí.
Pero
es
lo
que
hiciste
nos hemos
también
visto...
que se sintió como si estuviste
sí.
más veces.
Y nos hemos visto en varias conferencias.
Gracias.
En otros lugares.
Nos hemos visto, pues, por el mundo y por las redes.
Sí.
Oye, platícanos un poco acerca de cómo se ve el día a día de Juan Mejías. ¿Cómo empieza tu día? ¿Cuáles son tus ritmos de vida que te hacen la persona que eres?
A las 4 de la mañana tengo oración y no, es broma,
okay.
es broma.
Yo,
es broma,
yo,
es broma.
Yo iba a empezar como, wow, eres como Charles Spurgeon.
Sí, solo que no. A ver, mi rutina diaria, que cambió hace un año por la llegada de nuestro hijo, mi alarma suena a las 6 de la mañana, y esto no es broma.
Okay.
Me despierto, me voy al gimnasio, una horita, y cuando regreso a casa, Mateo ya está en pie, Damsi está con él, y le llevo a la guardería, entra a las 8:30, y de ahí me voy a la ciudad, Barcelona, y trabajamos, visitas pastorales, lo que sea que hacemos los pastores, no hacemos nada, pero... No, es broma.
Tomar
hacemos
café.
Mucho, mucho.
Tomamos café.
Tomamos café, hablamos con gente, cambiamos el mundo. Hay un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo. Y ya regresamos después a casa por Mateo a las 4:30 y ahí pues seguimos. Diferentes días vamos a la playa, porque es lo que tenemos en Barcelona, o quedamos con gente, grupo de conexión, no sé.
¿Y cómo ha cambiado su dinámica de vida ahora que llegó Mateo? ¿Y cómo no nos platicas un poquito acerca de ese proceso? Porque te he escuchado hablar del tema y sé que por temas de tal vez salud estaban ustedes batallando para tener hijos. ¿Cómo fue todo ese proceso?
La verdad que fue un proceso loco, bien, un poquito loco, como hemos empezado diciendo. Bien intenso realmente, porque pues durante pandemia nos propusimos, ¿no? Ir a por un hijo, tenemos más tiempo para divertirnos más. Así
claro.
Que ahí, claro, eso lo decimos todos. Vosotros también tenéis un bebé de pandemia, solo diciendo eso.
Exacto.
No planeado, ¿eh?
No planeado.
El 2020, bro. Wow. 2020 fue un año explosivo. Yeah.
Bueno, el caso es que la gente empezó a enviarnos versículos y profecías y todo era emocionante, ¿no? Como que parecía que llegaba, pero no llegaba y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y recuerdo un día, el 27 de abril del 2020, yo me desperté una mañana bien temprano en la madrugada y empecé a escribir. ¿Qué tengo que dejar atrás para ser papá? ¿Y qué tengo que empezar a hacer para ser papá? Wow. Hice una lista, todavía la tengo en mi móvil, ¿no? Hablar pues, de rutinas, de constancia, de... Bueno, muchas cosas. Y ese mismo día, al mediodía, me llegó un mensaje. Alguien muy random que me pone, Dios te dice que pongas nombre a tu hijo y empieces a orar por él por nombre. Oh, wow. Ahora, ese es el mismo día que yo había escrito esa lista de cosas. Ya como, ¿qué estás haciendo, Señor? Y ahí empezamos a hablar con Damsi, qué nombre, y buscamos Mateo, porque significa un regalo de Dios. Wow. Y de ahí empezamos a orar. Cada día orábamos por Mateo, Alexander, cada día. Pero visto que no llegaba, en septiembre fuimos al médico, y ahí es cuando nos dijeron que no iba a llegar, que era imposible que llegara porque no podíamos tener hijos, ¿no? Y claro, a mí... Se me cae el mundo. Somos pastores, servimos a Dios, amamos la iglesia, oramos por bebés milagro en diferentes matrimonios. Y ahí nos tienes. Literalmente nos sentíamos expuestos en aquella consulta del médico diciendo no tienes ningún sentido. O sea, ¿por dónde agarramos esto, no? Y ahí nos dio duro. Damsi lloraba cada día, le afectó bastante. Yo soy un poco más pragmático y me costó unos días, pero enseguida como remonté el vuelo hacia arriba. Pero bueno, empezamos a ver qué pasaba. Fuimos a una clínica de fertilidad, empezamos a hacer miles de test, de pruebas, análisis, o sea, una locura de mes. Yeah. Una inversión enorme de dinero también. Yeah. O sea, que todo era como, ¿qué está pasando en nuestra vida? Y recuerdo que todos los análisis iban saliendo bien. La genética, las hormonas, todo salía bien. Y los doctores como que no podían comprenderlo, ¿no? Y me acuerdo al final de 3 semanas o 4 de hacer pruebas, fuimos a la consulta del médico y ahí habíamos asimilado que Dios iba a hacer un milagro. Y el médico, como con nosotros, pensaba que estábamos locos, ¿no? Porque primero fuimos llorando, luego ya íbamos riendo. Wow. Y era como, estáis locos. Y nos dijo, os queda...
Enojados,
ahí, sí. Ahí. Y nos dijo, os queda una prueba y esta es la que va a determinar si vais a poder tener descendencia. Y dijo, así que el lunes tenéis que volver y ahí haremos la prueba. Y salimos de allí... pensando, no tiene ningún sentido que pongamos nuestro futuro en manos de lo que una persona vaya a decir. Por muchos estudios que tengan y respetamos los médicos, la ciencia es un regalo de Dios, pero no cuadraba en mi espíritu. Es como, no puede ser, ¿no? Y ahí sentados en el coche le dije, amor, no tú eres mi amor, pero... le dije, amor, a mi mujer, le dije, tenemos que decidir ahora qué va a pasar. Y lo que hoy decidamos, eso va a suceder. Porque es el poder que hay en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces empezamos a hablar y Damsi se gira y me dice algo que yo ya había tenido en el espíritu de hacía semanas. Me dice, ¿por qué no adoptamos un niño de Rumanía? Mi esposa es de Rumanía, de Transilvania, por eso muerde un poquito. Y yo, honestamente, en ese instante cambió el mundo. En ese instante es como si hubiéramos tenido una prueba de embarazo positiva. O sea, nuestro corazón estaba embarazado de nuestro hijo. No sabíamos qué iba a pasar, cómo iba a ser, no sabíamos nada de nada, pero tomamos la decisión y cuando al lunes fuimos al médico, nos hizo la última prueba y dijo que sí que podríamos tener hijos biológicos. Y claro, ahí era como la prueba de fuego. Nuestra decisión de adoptar era una emoción ¿era un plan B o era un llamado de Dios? Y nos miramos, miramos al doctor, le dijimos, ¿sabes qué? Vendremos para nuestro segundo hijo porque nuestro primer hijo ya ha nacido. Y bueno, ahí fue la historia, así que... Y ahí fuimos a buscarlo.
Me acuerdo que me platicaste, nos platicaste que tu esposa es de Rumanía, Damsi, y que para poder adoptar a un niño de Rumanía, creo que necesitas ser de
sí,
Rumanía.
Nacional.
O sea, y algo de que ella iba como a dejar su nacionalidad, algo
exacto.
Así. ¿Cómo está esa historia? Es que me
No, la historia fascinante. Es una locura porque, o sea, de todos los sitios donde la mires, es como Dios, Dios, Dios.
Exacto.
Empezando por cuando nosotros empezamos a ser novios, yo le dije, yo voy a aprender tu idioma para cuando tengamos hijos. Así se lo dije. Y aprendí rumano, yo ahora puedo hablar rumano, entiendo, por nuestros hijos. Yo no sabía cómo iba a ser. Sí, el caso es que pasa el tiempo, ella se hace española y dice, pues no quiero para nada mi nacionalidad rumana porque no me hace falta, siendo europea y española puedo ir a Rumanía igual. Y yo le dije, no la entregues porque nunca sabes lo que puede pasar. Y ahí quedó guardado en un cajón y cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta que si no tenías pasaporte de Rumanía no podías adoptar por lo menos uno de los dos progenitores. Y ahí nos mudamos a Rumanía, empezamos el proceso y como era una adopción nacional en Rumanía, yo tenía que hacer todo en el idioma del país, en rumano. Si yo no hubiera aprendido rumano 10 años atrás, jamás podríamos haber hecho el proceso. Así que una locura.
Wow.
Y me encanta lo que dijiste porque creo que muchas veces... nos enfrascamos en la naturalidad de las cosas. Y sí. Sé que hay muchas personas escuchando este sí. podcast el día de hoy que están enfrentando lo mismo uh-huh. que tú enfrentaste en ese momento. Hemos platicado también con Steven y Lluvia que pasaron por una situación un tanto similar. Y algo que Dios me ha estado como revelando y tratando conmigo, ahora que somos papás de la pequeña uh-huh. Mila, es que padre no es aquel que... engendra un hijo. Eso padre es el que se hace presente.
Exacto.
Es el que hace sacrificios, es el que sueña, invierte uh-huh. en la vida de estos pequeños. Y creo que el reto lo viven ambos lados, ¿no? El que su fe está siendo desafiada uh-huh. en el hecho de, mi corazón se está convirtiendo en padre de un sueño, de alguien que aún no conozco, pero
total.
Entra la incertidumbre y el temor y no sé qué hacer. Pero luego también lo vivimos nosotros en medio de las ocupaciones, descuidando a nuestra hija.
Uh-huh.
No porque ya la tengamos en lo biológico, quiere decir que estemos nutriendo su alma y su uh-huh. vida y su necesidad, ¿no? Y creo que ese es el reto. ¿Cómo has abrazado esta nueva temporada? ¿Qué tan complejo ha sido? ¿Cuántos años tenía Mateo cuando llegó a sus vidas y cómo fue ese proceso de adaptación?
Pues Mateo tenía 2 años y claro, llega un niño de repente que camina, que lo toca todo, que no es como un bebé que
sí.
vas de poquito a poco
no
adaptando tu vida. Eso no, fue como boom, de repente, ¿no? Entonces, claro...
Casa Pinterest destrozó.
Todo lo rompía, lo tiraba al suelo. Era como, ay, señor. Y entonces lo que hicimos, sí tomamos un tiempo de baja paternal en España. Tenemos 4 meses de baja de maternidad y paternidad.
Ah,
tanto
buenísimo.
El hombre como la mujer.
Qué
lo
bueno
que es buenísimo,
tienen.
El gobierno te paga tu salario, entonces no tienes que trabajar y puedes dedicarte. Y nosotros decidimos que íbamos a hacer eso. Sí que los domingos estábamos presentes en la iglesia y cuando hacía falta cosas estábamos, pero queríamos tener la libertad de dedicar ese tiempo a nuestro hijo completamente y de saber que, como si la iglesia nos veía un poco más desconectados esos 4 meses, no es que estábamos siendo irresponsables o estábamos haciendo lo que fuera,
exacto.
era un tiempo necesario, ¿no? Y entonces tomamos
exacto.
ese tiempo para... Pues teníamos que conocernos. Era nuestro hijo, pero no nos conocíamos, ¿no? Teníamos que anidar. Era como estar en el nido juntos para crear ese vínculo. Pero después de los 4 meses entró la realidad.
Yeah.
Viajes, tenemos una iglesia en Madrid, una en Valencia, una en Barcelona. Un domingo podemos hacer fácilmente más de 1.200 kilómetros viajando. Y claro, ahora, ¿qué hacemos con Mateo? ¿Viene con nosotros? ¿No viene? Entonces hemos tenido que aprender a ajustar nuestros ritmos para que él se sienta parte de este llamado, de esta familia que sirve a Dios, para que él lo pueda disfrutar y que nosotros también como podamos mantener un ritmo que sea duradero, ¿no?
Sí.
Sustentabilidad, ¿no? Sería,
sí.
sería el nombre del juego.
¿Y ustedes como matrimonio, cuántos años tenían de casados?
Este año hacemos 12 años de casado, así que...
Y no fue una revolución a nivel matrimonial. Lo digo porque nosotros...
Te acostumbras, ¿no? Son 12 años de hacer la vida
nosotros
de cierta manera.
Nosotros teníamos 4 años de casados cuando llegó Mila y nos cambió.
Nos cambió.
Y nosotros generó mucha fricción al principio. O sea,
empezamos
los
a pelear
meses,
como nunca, bro.
Como nunca.
Como nunca.
Y sin problema lo decimos. Pero era para mí todo era la falta de sueño, la falta de... Aunque sé que Mateo duerme muy bien, ya me platicaste.
Mateo duerme bien. Pero sí que lo cambió todo. Muchas dinámicas. No sé cuántos años tiene la audiencia de este podcast.
Es de todo, es como okay. Entre 18 a 25 para arriba.
Pues cambia todo, incluso la dinámica sexual también cambia.
Claro.
Porque llegas a la noche agotado, es como, me quiero dormir. Y claro, como soy un hombre objeto, pues mi mujer siempre me... No, es Roma.
No puede
pero,
ser.
Pero pues todo cambia, el tiempo de intimidad, pero ya no solo sexual, sino de conversación, de hacer cosas juntos. Entonces tienes que aprender a cambiar tu reloj biológico y tu reloj de tu vida para poder seguir invirtiendo en el matrimonio. Seguir invirtiendo en la pareja, porque al final esa es la base del hogar. Los hijos acaban volando, pero el matrimonio se queda. Es lo que permanece. Entonces tienes que invertir en el matrimonio. Eso es lo que hemos descubierto y estamos aprendiendo.
Y una vez escuché a alguien decir que como el tema del sexo es una disciplina. Llega un punto en el matrimonio en el cual no vas a siempre estar con ganas o siempre inspirado a tener intimidad con tu pareja, pero tienes que aprender a empujar esos sentimientos a un lado y convertirlo en una disciplina, porque aún químicamente, biológicamente, se desatan como cosas que te terminan uniendo más a tu pareja si logras hacer de esto una disciplina, ¿no?
Sí, es una manera de conectar.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. De una forma única, con nadie más conectas a ese nivel. Y entonces es importante, pero es complicado. Es complicado por muchos de los ritmos de la vida. Y luego el bebé, el niño se despierta cuando se tiene que despertar. Y es como toda una locura. Pero aquí vamos hablando a los Lati lovers de nuestra vida sexual.
Oye.
¡Qué emocionante!
Nunca habíamos hablado de sexo
tenía que
como,
venir un español
como
aquí,
a detalle, pero se me hace sumamente importante porque es un tema muy tabú, ¿no? Ahorita teniendo una conversación con Pastor Andrés y mencionaba... el tema de la homosexualidad, ¿no? Y cómo su pequeña Sophie está empezando a hacer preguntas. Y algo que a mí me sacó de onda fue que mencionó la palabra homosexualidad y en el fondo una pequeña risilla en el cuarto. Y es como, hay temas que siguen siendo tan tabú que como cristianos no sabemos abordar y nos terminan dañando porque terminamos siendo socialmente incompetentes porque hay áreas de mucha oportunidad.
O reservándonos dudas o hasta tentaciones, problemas.
Exacto.
Que ya no lo hablamos porque sentimos que no se puede.
Y yo creo que el hablarlo es la diferencia entre la vida y la muerte.
Totalmente.
Tengo un amigo que acaba de vencer el cáncer hace no mucho tiempo y... de repente, por el temor de verbalizar un malestar que él tenía,
sí, recuerdo.
Su cáncer se pudo haber prolongado un poquito más. Y yo creo que a veces nos guardamos ciertos temas y nos da miedo verbalizar ciertas cosas. Y esa es la diferencia entre la vida y la muerte en muchas instancias, aún en nuestro propósito, aún en nuestro liderazgo, en nuestro ministerio. Transicionando un poco, ¿Cómo fue que un español dice, voy a plantar una iglesia? Porque no es como que en España eso esté muy de moda, que yo sepa. No considero que España es un lugar donde, digan, como en Texas, sí, que le consideran el Bible Belt, yes, donde en cada esquina hay una iglesia. ¿Cómo es que de repente un día Juan Mejía se despertó y dijo, hoy voy a plantar una iglesia?
Y un par de españoles, bueno, una rumani, pero y una jóvenes, o sí, sea, porque eso también me imagino
24 que no es... años teníamos, 23, 24, cuando plantamos Hillsong Barcelona. Pues, a ver, yo crecí en la iglesia en España, mis padres me llevaron a la iglesia desde bien pequeñito, y es muy interesante porque España hace 40 años estaba... prohibido ser cristiano, estaba perseguido por el régimen franquista.
¿Hace 40?
Sí, hasta el 1975, que entró la democracia en España, tenías que ser católico, blanco y hablar en español. Eso era lo que el régimen franquista obligaba en España. Entonces, mi abuela se convirtió al cristianismo cuando estaba perseguido ese cristiano. La iglesia local en la que ella se convirtió, para edificar el local, la gente daba ofrendas, pero nadie sabía dónde estaba siendo construido para que la policía no pudiera interrogarlos. Entonces, toda la gente de la iglesia daba dinero sin saber para qué y construyeron el local, pero por fuera parecía una fábrica y entrabas y era una iglesia evangélica. Wow. Y cuando la inauguraron, la clausuraron. La policía la clausuró y tuvieron que escribir cartas la embajada americana, alemana, noruega, para que abrieran. Bueno, este contexto te lo digo para que veas la fuerte transición que había en España, ¿no? De persecución a ahora indiferencia. Entonces, mi abuela se convierte al cristianismo y con ello mi padre también, y por eso yo voy a la iglesia desde pequeño. Y algo que empiezo a ver es que conforme pasa el tiempo, cada vez hay menos jóvenes y menos jóvenes y menos jóvenes. Y yo miraba y decía, ¿dónde están mis amigos? Esto ya no es interesante, ya no les es relevante. Y con 14 años, yo me acuerdo que le dije al Señor, yo quiero hacer algo para cambiar esto. Yo quiero hacer algo para que, si tú eres el Dios que dicen que eres creativo, atractivo, poderoso, mi pueblo, mi gente tiene que conocerte tal y como eres. Y ahí con 14 años decidí, le dije a mis padres, y me miraron así un poco raro, en plan, bueno, vale, cuando cumplas 18 ya hablaremos, ¿no? Y ahí conocí a Damsi con 14 años, empezamos a ser novios y los dos con esa pasión.
¿Desde los 14?
Sí, ella justo llegó de Rumanía, no hablaba español, no hablaba catalán, solo rumano e inglés. Y yo daba la casualidad que hablaba un poquito de inglés y ahí me la conquisté.
Te la ligaste ahí.
Así, así. Y entonces juntos soñábamos con eso, juntos, junto con Valery, Ismael y todos nuestros amigos. Y orábamos por España, por Barcelona. Y cuando llega a la edad de 18 años, yo le digo a mis padres, yo me voy a estudiar, quiero estudiar esto. Y cuando se lo comunico a mis líderes, atento a esto, me dicen que no puedo, que soy muy joven y que primero tengo que tener una carrera, dinero, todo establecido y luego ya veríamos. Claro, yo no entendía nada. Dije, ok, me apunté a la universidad porque es lo que me habían dicho y empecé una carrera universitaria y al cabo de 2 semanas no podía dormir, no podía comer, no podía hacer nada. Era como que Dios me estaba gritando, Juan, ¿qué estás haciendo? Y tenía como una ansiedad aquí dentro, decir, no. Y entonces tomé la decisión de decir, bueno, Señor, si me estás llamando realmente, dímelo claro. Y nada, ahí Tony vino de Australia con una inscripción para Hillsong College, me dijo, venga, tienes que ir, Dios abrió las puertas y me fui. Wow. Y cuando regresamos, sin saber qué iba a pasar, después de 4 años en Australia, empezamos a buscar una iglesia local donde plantarnos, donde servir, y no encontrábamos, o sea, no es porque no haya iglesias, son geniales, pero simplemente no encontrábamos nuestro lugar. Y tomamos la decisión de ir a Londres. Y cada 2 semanas volábamos a la iglesia en Londres.
Cada dos semanas. ¿Volabas?
Sí, con Ryanair, que es una compañía como low cost, que nunca sabes si llegas. Va a pedales casi el avión. Sí. Pero bueno, si algo quieres, tienes que pagar el precio.
Claro.
Hay un costo para cada sueño. Sí. Y nosotros ese era nuestro precio. Así que volábamos cada 2 semanas. Total. Éramos profesores en una escuela. Y ese era nuestro ritmo de vida hasta que después de 6 meses el pastor de Londres, Gary, nos dijo, oye, está muy bien que venís aquí, pero la iglesia no es solamente para venir y levantar las manos, la iglesia es para cambiar el mundo. ¿Y vosotros qué mundo estáis cambiando? Y yo me hizo polvo, ¿sabes? Como, mamá, me has matado. Y ahí nos dijo, volved a casa y probad. Un grupo de conexión en una cafetería. Y ahí empezamos, sin saber lo que estábamos haciendo. No sabíamos dónde nos estábamos metiendo, pero así empezó la iglesia.
¿Cómo es plantar un campus de Hillsong en un país post-cristiano?
es completamente opuesto a lo que muchos de los oyentes creen que es plantar un campus egipcio.
Right.
Completamente. O sea, Europa tiene una idiosincrasia y un ritmo espiritual muy distinto. Quizás la mayoría de gente que nos oye ahora están en Latinoamérica o en Estados Unidos. Y es otro ritmo. Ni mejor ni peor, otro ritmo. Entonces, no es como, venga, vengo a hacer un evento... de una noche de adoración y van a venir masas y masas y va a ser glorioso y tenemos finanzas. No. Entonces fue 6 personas en una cafetería.
Es como,
y una Biblia.
¿Te imaginas noche de interés Hillsong, filling the blank?
Sí.
Y te imaginas esas masas.
Pero no
ahora
es así.
Tú estás en una cultura en la cual probablemente la gente jamás ha escuchado quién es Hillsong, qué canciones ha escrito Hillsong. ¿Cómo lidias con esa tensión entre, bueno, la promesa que tengo de que vengo de ver algo glorioso en Londres,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
En Londres son miles y miles y miles y miles de personas. Voy a hacer mi junta de interés. Y llegan 6 personas.
Sí, no hubo casi ni junta de interés.
Ni había
fue más
ese
bien.
Lenguaje todavía, ¿no?
Fue o más voy, bien. A voy a hacer algo, lo que sea.
Voy a juntarme en una cafetería. Yeah. Y así, o sea, simplemente para mí pone la perspectiva... en cómo es Europa. O sea, no podemos pretender que la iglesia sea igual en todos los continentes,
claro.
Porque no lo es. Tú lees Apocalipsis y las 7 cartas a la iglesia son distintas entre ellas. Y entonces eso fue lo que nosotros decidimos. No vamos a hacer un copiar-pegar, porque no va a funcionar. No podemos copiar Australia y pegarlo en España. No podemos hacer copy-paste, porque simplemente no va a traer algo fresco para España. Entonces pensamos, ¿qué es lo que España tiene que nos hace únicos? La comunidad, la fiesta, la comida, las sobremesas, conversaciones que se alargan hasta las 12 de la noche. Y eso fue con lo que crecimos la iglesia. Conversaciones, café, comida, altas horas de la noche, conversaciones profundas, amistades genuinas. Y eso es la base para lo que hoy es Hillsong España.
¡Wow! Ay, estoy impresionada nomás. No.
Quiero entrar y tú deténme.
Dos.
Tú deténme si
no
hay
detengo.
Cosas que no
okay.
se pueden platicar.
Yo te digo, no.
Tú me dices...
A ver, ya hemos hablado de muchas cosas.
Sí,
que
claro.
No sé qué hay más íntimo.
¿Cómo has enfrentado este último semestre en el cual... Sí, ya
yo no sabía si preguntar.
Pregunta,
en el cual...
Creo que es saludable.
Sí, creo que mucha gente pasa por esto. O sea, crítica. Desafortunadamente vivimos en una sociedad que cancela personas.
¿Sí?
Vivimos en una sociedad donde quien tú eres es construido en base a lo que otras personas
opinan.
Dicen y opinan. Y eso es tu reputación al final del día. ¿Cómo has enfrentado y cómo has vivido este último semestre en el cual han inclusive hecho hasta documentales de múltiples episodios tirándole a la iglesia que yo considero es la iglesia de Cristo Jesús,
total.
Independientemente de quién esté
total.
Al frente de ella?
Total.
¿Cómo has vivido todo este proceso?
Pues ha sido una mezcla de emociones, de decisiones, teniendo en cuenta el contexto que te he explicado de la iglesia en España, o sea, sabiendo que la generación previa a mí vivió persecución por su fe, hay algo muy, muy vigente en mi mente y es la resiliencia de la iglesia. La iglesia no es un juguete de la sociedad, no es un club social, no es una quedada dominical. La iglesia es el cuerpo de Cristo que es capaz de mantenerse firme en persecuciones, en críticas, en todo lo que uno se imagina. Si uno ve la iglesia como una moda, una tendencia, por supuesto que cree que un documental le puede afectar. Si uno ve la iglesia como la esposa de Cristo, que lleva siglos siendo señalada, insultada, apartada, quemando Biblias, marcando gente y entiende que ha prevalecido, no le asusta opiniones de hombres, ni de sociedades, ni documentales, ni señalamientos. Y para mí eso es la iglesia. Para mí la iglesia es algo que es capaz de resistir ataques. Los dardos del enemigo que lanza incendiados, la iglesia los puede resistir con la fe en el nombre de Jesús. Y eso es lo que hemos hecho. Nuestra iglesia a nivel global y nuestra iglesia global en España, como es Hillsong España, creo que simplemente está haciendo eso. Está resistiendo porque es la iglesia de Jesús. Entonces no ha sido fácil porque pues, hay muchos sentimientos encontrados acerca del liderazgo, acerca de gobernanza, acerca del día a día de una iglesia local, ¿no? Hay muchas cosas ahora mismo siendo expuestas por muchos lados. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros para quizás afinar un poco más la respuesta y no hablar por otras personas? Porque al final cada uno lo afronta como puede.
Exacto, sí.
Coincidió todo este semestre con la guerra también en el este de nuestro continente, en Ucrania, ¿no? Entonces, y Masdamsi, siendo rumana y es un país que hace frontera con Ucrania, era todo muy cercano a nuestro corazón, muy emocional a la vez. Entonces, claro, tú tenías un tiempo en el que habían documentales saliendo de nuestra iglesia y cada vez más cosas en Instagram, pero a la vez en nuestras estaciones de tren de Barcelona, de Valencia y de Madrid tenías convoys llenos de ucranianas, mujeres y niños llegando con la vida destrozada, con sus maridos en el campo de batalla. Entonces, para mí mi mente fue, ¿dónde está Jesús ahora? ¿Está Jesús en un documental o está Jesús esperando a refugiados en la estación de tren? Y mi respuesta fue tan obvia que está en la estación. Yo me voy donde está Jesús. Entonces, buenísimo, a la vez que asimilábamos lo que estaba pasando a nivel global, nuestras manos estaban tan ocupadas, tan bien ocupadas, diría, con estas personas, que no teníamos tiempo para estar distraídos. Nuestra casa, ya personal y luego como iglesia, estaba llena de personas. En el salón de casa teníamos colchones y cada dos días habían familias distintas de ucranianos, ancianos de 80 años, madres con hijos adolescentes, niños de pequeñitos. O sea, era una locura emocional. Entonces tomamos la decisión que la iglesia no es algo social, que es el cuerpo de Cristo y por lo tanto tenemos que estar ayudando. Buenísimo. Cuando se calmó un poquito el tema de la guerra, sí que hemos empezado a asimilar qué hacer, ¿no?, con nuestra iglesia global, cómo comunicar y cómo liderar. Y la respuesta es orar por la iglesia, como siempre hemos hecho, amar a la iglesia, como siempre hemos hecho, y como líder yo asegurarme que lo que se me ha puesto en mis manos, tratarlo con el mayor respeto y que funcione bien para que ayude a que la iglesia global siga avanzando. Entonces, para mí es así de sencilla y de compleja la respuesta.
Es sumamente complejo.
Me apasiona un poquito por la iglesia.
No. Me encanta. Te
me
iba a preguntar,
sale por las venas.
Se te nota. Se te nota. Es algo que creo que distingue mucho tu personalidad. Desde la primera vez que te conocí, era así. Es que es como un...
En los tiempos de alabanza da vueltas así.
Sí, saltos, grito.
No, la primera vez que te escuché predicar fue en una conferencia de Más Vida. Uh-huh. Creo. Fue de las primeras. Si no es que la primera, y estabas hablando acerca del reino. No me acuerdo exactamente qué, pero... Te veía como saltar ahí en la plataforma mientras predicabas y se te saltaban las venas del cuello.
Pero luego por eso nos quedamos sin voz, los gritones, ¿no? Sí. Es difícil.
Y para mí solo me fue muy refrescante ver a alguien tan apasionado, como en inglés sería unapologetic. O sea, sí, como que no te va a pedir perdón por el fuego que arde en mi corazón, ¿no? Pero, ¿cómo haces para mantener esa pasión, que son algunos hábitos saludables que te mantienen con los pies en la tierra? Uh-huh. Especialmente cuando hay tribulación, cuando hay crítica. ¿Qué cosas prácticas te ayudan a perseverar y a ser resiliente?
Bueno, es una serie de cosas. Primero es una decisión personal del mundo interior, ¿no? De mi mundo interior, de cada día levantarme asombrado por Dios, cada día. Eso no quita que tengo fallos y pecados y momentos de debilidad, como todos, pero hay algo en mí que cada día se despierta, es como, Dios, yo quiero asombrarme por ti y contigo. Mm. Yo quiero mirarte y cada vez ver algo nuevo, ¿no? Alguien, escuché una vez, Marcos Witt dijo, comentando Apocalipsis, que decía, el motivo por el que los ángeles dicen todo el rato, santo, 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 es porque cada vez que miran a Dios ven algo distinto. Sí. Ven algo nuevo y les produce eso. Yo dije, Señor, yo quiero eso de ti. No eres un libro en una estantería, no eres una historia del pasado. Eres el Dios creador y por lo tanto hay algo nuevo en ti cada día. Entonces, eso es mi decisión personal. Pero después, a nivel de líder y de pastor, la única forma de estar apasionado por la iglesia es ser la iglesia y estar con la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Los domingos, ¿vale? Por ejemplo, llega un domingo normal, Hillsong España, Madrid, Barcelona, Valencia. Para montar nuestra sala hay que cargar cajas, poner cables, poner stands de micrófonos, estar allí y ahí estamos. Yo no entro cuando empieza la primera canción porque soy el pastor de Hillsong España, tengo un sitio reservado que lo tengo, pero no es como, ya no hago nada más. Hay que...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
estar con la gente a la que lideras para apasionarte con ellos, para sentir lo que sienten, para ver lo que Dios está haciendo. Y repito, no hay por qué hacerlo, pero quiero hacerlo. Claro. O sea, ya funciona sin nosotros. Hay estructuras, hay equipos, hay gente hiperresponsable con ello, pero es nuestro honor hacerlo. Entonces yo creo que el día que nos distanciemos de la iglesia, de la gente, será el día que perderemos la pasión. Será el día que esto se convierta en una empresa en vez de una iglesia. Y ahí el corazón se muere. Entonces, para mí la respuesta es estar donde nadie espera que estés, pero Dios te está llamando a estar.
Uy, totalmente. Buenísimo. Una frase que a mí me marcó es, todos somos responsables de nuestra propia inspiración. No es como que ahora que tenemos un año apenas de plantación, que ustedes han sido cruciales en esa temporada, sí. Porque nos pasó que un domingo nos avisó la gerente del lugar donde nos juntábamos que ese era nuestro último domingo ahí.
Me acuerdo.
Y cuando llevas un año de plantar y estás batallando para que la gente vaya a ese único lugar donde nos habíamos juntado hasta ahorita, entras en pánico, ¿no? Y me acuerdo, esa semana estaba con el buen papi, que aquí está. Estábamos caminando por todo el centro del Paso, en el calor del verano, buscando una opción. Y hablando contigo, yo te decía, es que no encontramos buenas opciones.
Tenemos un grupo en WhatsApp.
Sí,
se llama...
Mexicanitos.
Se llama los Mexicanitos. Nuestro grupo de WhatsApp.
Y de repente solo chicos.
Chicos, tres puntos, ¿no? Sabes que algo malo viene.
Sí.
Pero, oren por nosotros.
Oren por mí. Ya no quiero ser pastor. Pero bueno, es sumamente complejo, ¿no? Y platicaba contigo y te decía, es que estoy frustrado porque no, en esta crisis no estoy inspirado a escribir un mensaje, porque no solamente tienes que buscar un nuevo local, no solamente tienes que orar y pedirle al cielo que las finanzas estén, tienes que abrir tu Biblia, comer tú, y luego buscar qué es lo que Dios le quiere dar a su iglesia. Y yo me sentía con una ausencia de inspiración. Yo en verdad era como, que pongan un video de Marcos y I'm done with this, you know?
Like, yes.
Prefiero hacer el podcast, prefiero hacer que hagamos la música, vámonos a Sonic Ranch mañana. Pero me acuerdo que tú dijiste, tienes que pensar afuera de la caja. Uh-huh. Y si no tienes salón de niños, tienes que hacer domingo especial donde los niños van a estar con sus padres. Y me empezaste a tirar un montón de ideas. Y tienes que pasarlos a la plataforma de hacer juegos. Y si no se puede, tienes que juntarte en una biblioteca. Nosotros lo hemos... Y si no se puede, tienes que...
¿Pero en cuántos locales han estado a lo largo de su historia?
Hemos estado en Barcelona en más de 60 locales.
¿En cuánto tiempo?
Ahora tenemos 9 años.
Ahí saquen la matemática.
Hace 3 semanas, el jueves, nos quedamos sin local para el domingo.
¡Oh! El jueves.
El jueves.
¿Cómo les avisas?
No, yo tenía unos nervios. O sea, era como, señor, o sea, ya no somos una iglesia de niños, ya llevamos 9 años. Nos pasó igual y tuvimos que buscar sitios y no había. Encontramos un cine, pero en vez de poder tener iglesia todo el día, tuvimos que hacer 2 reuniones de mañana.
Oye, pero tienes que decir qué tipo de cine era.
No, ese es en Valencia. Estamos intentando alquilar un cine, un ex cine porno. Sí.
Eso es, ya no, eso o sea, es suma, esto es un buen clip para Instagram.
No,
¿cómo?
A ver, ya no funciona, o sea, lo cerraron hace 2 meses. Porque ¿quién va a esos lugares? O sea,
es rarísimo.
Es terrible. No.
¿Cómo vas a un cine?
No, yo no sé qué existía.
Pero fuimos y estaban aún los títulos de las películas.
No.
Sí, como da igual, no voy a entrar en títulos. Le dije al equipo, esto hay que dejarlo aquí como testimonio. Así que sí, estamos creyendo que el Señor va a abrir las puertas ahí. Pero aún no nos han dicho lo que...
Y tal vez existe la opción de comprar ese lugar.
Sí, comprar o hacer un leasing de 10 años, quién sabe.
¿El cine?
Sí.
O sea, para mí eso es sumamente especial. Es
bueno, pues pensé, si no me va bien como pastor, tengo donde desarrollar una carrera nueva. No, es broma, es broma. Es broma.
Exacto, exacto. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida.
¿Quién sabe?
Volviendo.
Sí somos ese podcast. Sí, así que okay. No, todo esto...
Iba a decir, quizás
al fin me sentí que estábamos en Latido Podcast. Gracias por esa aportación.
Ahora sí, la pregunta que
pero,
has hecho tú.
Transicionando a la pregunta de
con quién me relaciono.
Sí, o sea, es como... ¿A quién escuchas? Porque me imagino, la iglesia va creciendo y ahora hay más voces que nunca intentando hablar a tu vida.
Sí.
Comienzas a tener éxitos en diferentes áreas y hay gente que dice, yo tengo algo que decirte y escúchame. ¿Con quién te rodeas?
Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es qué importante es tener amigos. Qué importante es tener gente con la que bajar la guardia, reír, llorar, soñar, pasarlo bien. Y como pastores, no es fácil. Yo no sé si hay algún líder escuchándonos o pastor, pero es muy complicado.
Sí.
Porque tú estás rodeado de gente a la que estás pastoreando, cuidando, fortaleciendo en sus debilidades, siendo su almohada para llorar y su instrumento para celebrar. Pero piensas, ¿y a mí quién me escucha? ¿Y a quién le puedo decir yo tengo este problema y necesito ayuda, ¿no? Y entonces hay muchos pastores que hacen solo este viaje y por eso a veces se acaban rindiendo, porque la soledad no, es, no está en nuestro ADN. Dios nos creó para comunidad.
Exacto.
Entonces, nosotros hace 3 años, justo antes de la pandemia, tomamos la decisión de invertir en amistades. Y tenemos un grupo de amigos que me encanta porque la pasamos bien, vamos a la playa, a la montaña, pero luego tenemos tiempos de profetizar unos sobre otros. Mm. Tenemos cada uno en casa una jarrita así con versículos dentro y cuando nos juntamos siempre hay un momento para, hey, vamos a sacar algún versículo. En plan, galleta de la fortuna, pero cristiano.
Evangélico. Sí, sí, sí.
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 Entonces sacamos versículos, leemos, profetizamos, oramos y es un equilibrio precioso. Pero aparte de tener amigos, también necesitas mentores. Y necesitas voces a las que le digas esto. ¿Tienes permiso para decirme lo que quieras, cuando quieras, en el momento que lo veas necesario? Y eso nosotros lo hemos hecho con algunas parejas en España.
De la propia iglesia.
De nuestra propia iglesia. Matrimonios más mayores que nosotros.
Wow.
Y nos han salvado. Nos han salvado de nosotros. Wow. Ha salvado nuestro matrimonio durante tiempos de crisis. Ha salvado nuestra vida de nuestro propio ego, de nuestra propia ambición. Mm-hmm. A veces nos han visto tan desesperados y nos han dicho, oye, cálmate, esto es la iglesia. Y eso es tan importante.
Bueno.
Y como sociedad y como jóvenes y nuestra generación, no nos gusta que nos digan cosas que nos molestan, pero es necesario, es tan importante. Así que ahí tenemos amigos para celebrar, reír, edificarnos, pero luego mentores para darnos una, ¿cómo se dice? ¿Colleja se dice aquí?
Acá decimos, en México dicen zape, en Juárez dicen bachón.
Bachón.
Y los juarenses que tienen acento juarense dicen bachón.
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 Pues eso, nos dan bachón.
Llega y te da un bachón.
Un bachón.
Ajá, estaría padre que empezaras a usar esa palabra ya en España.
Pues,
sí. Bien chido.
Bien chido, güey.
Bien chido.
Ay, esto está mal.
No.
Ey, me estoy comportando, no estoy diciendo ninguna palabra que ofenda a México.
Acá están mis amigos Dani y Valeria, ellos son bien groseros, también dicen groserías.
Ah, bien, entonces.
No hay ningún problema, no hay ningún problema.
Un bachón bien chido.
Un bachón bien chido.
Sí, pues eso.
Oye, ¿y cómo? Porque te escucho hablar de que es cambiando un poquito de tema, regresando. Igual y también la parte de los amigos tiene mucho que ver, pero algo que yo siempre me he preguntado, genuinamente.
Ok, ok.
Sé que tienen múltiples campus.
Sí.
Tienen fuego en el alma del corazón. Y Damsi es igual o más que tú, ¿no?
Sí.
Es está loca. Cuando están, la mejor.
Cuando están juntos es como.
Sí.
Es como.
Una
dos
competencia a ver
quién
tiene más hiperactividad.
Imagínate nuestro hijo. Es más todavía.
¿Es en serio?
Sí.
Los quiero ver a los tres juntos.
No, no. Volvemos locos a todos.
Pero viendo que tienen tanto trabajo y luego te. ¿Cómo tienes la pasión y dices, bueno, estoy allí moviendo cajas y poniendo sillas y haces viajes para poder estar en alguno de tus campus? De lo que he entendido, en un mismo domingo a veces se avientan el viaje, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo no te cansas al grado de llegar a un burnout o a un... sí, ¿cómo se diría en español?
Totalmente.
Un burnout, como un agotamiento. Donde sí. Te quemas, donde te cansas tanto que yeah. Luego, porque sabemos que estar cansado no es un buen lugar para tomar decisiones, ¿no?
No es
el estado ideal para tomar decisiones y para liderar.
Yeah. Y a mí me gustaría agregar, porque en todo este semestre que tantas cosas se le ha adjudicado a la iglesia, de lo que más se le ha adjudicado ha sido ese tema del burnout y del cansancio.
Sí.
O sea, a mí me interesa mucho escucharte como pastor de esta iglesia. Es como...
Porque me consta que trabajan. Ajá. Ustedes trabajan muchísimo.
Pero ¿cómo manejas ese balance?
¿Cómo no se cansan?
Pues una respuesta bastante compleja. Es cierto que estamos aprendiendo. Y yo creo que al principio de nuestro servicio a la iglesia como pastores... Hemos, yo creo que, llegado a quemar a personas a las que con el tiempo hemos tenido que pedir perdón. Algunos hemos podido restaurarlos y algunos nos duelen el alma para siempre que no lo hemos conseguido. Y es como, Señor, perdónanos, ¿no? Y toma nuestros fallos y tú en tu gracia restaura esos corazones. Entonces uno va aprendiendo con el paso del tiempo a comprender los ritmos de la vida, de las personas. Por ejemplo, un ejemplo práctico. Cuando Mateo llegó a nuestra vida, después de un mes de tenerlo, una de las primeras cosas que hicimos fue agarrar el teléfono y llamar a personas para pedir perdón. Personas que habíamos tenido en nuestro equipo y que habíamos dicho, 7 de la mañana aquí, me da igual que tengas un hijo, 7 de la mañana hay que montar la sala, estamos todos. Y no comprender cómo un bebé puede cambiar la dinámica de madrugar, de lo que sea. Y no nos dimos cuenta hasta que nos tocó a nosotros.
Sí, claro, igual.
Y fue como agarrar el teléfono y decir, lo siento y te admiro. Lo siento y te admiro. Eso fue nuestra llamada.
¿Y algunos de ellos ya no estaban con ustedes en la iglesia?
La mayoría siguen estando porque resistieron, pero esa llamada dice que fue como un bálsamo para su corazón. Entonces, ¿cómo no nos quemamos? Aquí se junta una mezcla. Yo soy un poco kamikaze en mi manera de pensar. O sea, yo creo que la iglesia está llamada a servir. La iglesia está aquí con una misión. Somos misioneros, somos representantes del reino de los cielos, somos embajadores de Cristo.
Sí.
No estamos aquí para tener una vida cómoda, estamos aquí para tener una vida de servicio. Y eso no significa que tengamos que destrozar nuestra vida, pero sí que es una vida de trabajo, ¿no? Entonces, y a eso le añades que yo estoy en una región, el Mediterráneo, que es una región ha sido una región muerta espiritualmente. Este fue la cuna del avivamiento. Pablo navegó por las aguas donde nosotros vamos en verano de vacaciones para llevar el mensaje del evangelio. Soportó tormentas, persecución, insultos, les apedrearon, les marcaron. Y yo no leo en ningún momento, y Pablo se fue a su cama y se deprimió tanto que ya no... ¡No! Estaban ahí porque amaban a Cristo y amaban a su gente. Entonces yo le he dicho, Señor, esta es mi tierra, esta es mi gente, yo quiero servirte aquí. Entonces, eso ya es una fuerza que a nosotros nos impulsa para servir.
Sí.
No nos deja quemarnos porque sí. Entendemos lo que estamos
Tiene
haciendo.
Tiene una perspectiva Exacto. diferente.
Pero hemos aprendido a descansar. Y esto es muy importante. Nos ves trabajar, pero también descansamos. Y cada vez descansamos mejor. Cada vez hemos aprendido a dedicar más tiempo. Una de las cosas que hemos hecho este año por primera vez ha sido reservar nuestras vacaciones antes que ninguna otra vacación con amigos y con gente. Y nos fuimos una semana a una isla de España en el Mediterráneo, Mateo, Dams y yo, y eso ha sido como sanador para nuestra alma. Entonces, hay que nivelarlo, ¿sí? Para no quemarte, hay que tener un enfoque correcto y hay que aprender también a descansar.
Buenísimo, buenísimo.
Y creo que...
Esa era una duda personal porque es algo que considero que en este lado del mundo es una perspectiva súper diferente, ¿no?
Sí.
Y con poco nos cansamos más, ¿no? Y claro que hay gente extremadamente trabajadora y no se puede generalizar, pero a veces yo veo a personas como ustedes que rinden tanto y digo, ¿cómo le hacen, no? Pero me encanta.
¿Cómo le hacen? No, y hace poco yo estaba viendo un tweet de Elon Musk, ¿no? Que está construyendo esta empresa. Dicen que va a ser el primer trillonario, hace poco vi, ¿no? Y él decía, mucha gente dice que ha sido suerte, pero no se han dado cuenta que yo trabajo 7 días a la semana, 16 horas cada día, todas las semanas del año, no tomo vacaciones. El lado humanista, self-help project, emprendedor,
self-righteous,
sí. Me gusta, pero tengo que reconocer que esa mentalidad está dañando terminalmente a nuestra sociedad.
Total.
Porque obviamente si tú eres una persona que descansa sin trabajar, bueno, tienes un problema y ahí Dios tiene
no
que...
No es descanso,
Dios,
es flojera.
Dios tiene que tratar contigo porque eso,
Total.
Mi amigo, es flojera. Pero
sí.
Si tú eres una persona que trabaja sin descansar, estás cayendo en una trampa del enemigo que se puede convertir en un ciclo interminable.
Sí. Para mí es... No descansar es una ofensa a Dios.
Uh-huh.
Faltar al sábado para el pueblo de Israel
Exacto.
era una ofensa contra el cielo.
¿Sí?
Y Dios les llegó a obligar a descansar,
sí.
los arrancó de la tierra prometida, porque no estaban siendo responsables con el descanso. Entonces, cuando uno no descansa, el mensaje que lanza es, lo estoy haciendo todo yo, y sin mí el mundo no funciona. Y Dios
Exacto.
en el cielo mira y dice, eres un flipado. No sé cómo lo dices aquí, pero no.
Eres un tonto.
Eso, es como no funciona así. Entonces, descansar es una forma de honrar al Señor.
Exacto.
Decir, yo confío que cuando yo descanso, tú estás trabajando, estás moviéndote a mi favor. Uh-huh. Entonces, es importante. Y Jesús descansó un montón también. En los evangelios no se habla apenas, no lo decimos, pero hay un montón. Jesús se apartaba para orar. Jesús se dormía en el barco con la almohada en la cabeza. O sea, Jesús descansaba. Como buen mediterráneo, tenía siestas. Sí. Esto es lo que hacemos. Pero no se habla de eso. No sé por qué, pero el descanso está en la cultura cristiana. Tiene que estar.
Yo creo que es porque vivimos en la cultura del éxito y la acumulación. Sí. Hoy más que nunca.
Especialmente en Estados Unidos y Norteamérica.
Occidentalizado mucho. Mm. No sé si se vive el mismo ecosistema allá, pero acá en la industria de las bodegas para guardar tus pertenencias es una industria billonaria. No es para negocios, es para personas que tienen tantas cosas en su casa.
En Estados Unidos, ¿no?
No les cabe. Voy a rentar una, dos, tres espacios de bodega.
No puede ser.
Y gastan alrededor de $1,500 al mes en bodegas para mantener sus pertenencias. Aún eso roba nuestro descanso. ¿Cuáles son algunos principios muy básicos que tú aplicas para poder descansar mejor?
Para poder descansar mejor, el primer principio que yo creo que uno tiene que tener es saber que ha hecho bien su trabajo. Y de hecho eso Dios nos lo enseña en la creación. Trabajó, vio que era bueno, dijo, puedo descansar. Entonces, tener una buena ética de trabajo, una buena responsabilidad.
El descanso empieza en el trabajo.
Te permite después decir, he cumplido, y aunque quizás no he llegado a todo, pero he hecho lo mejor que he podido hacerlo.
Exacto.
Y mi conciencia, mi mente puede estar descansando. Entonces, para mí, ahí empieza el primer descanso. Y después, crear ambientes o saber qué es lo que hace que tu alma se restaure, se regenere, y entonces pues trabajar en eso, ¿no? Sea viajando, sea la música, sea viendo una película, sea leyendo libros, lo que sea, como creando esos ambientes.
¿Qué tanto usas tu celular? ¿Te has metido a ver el screen time?
No, terrible, no lo miremos.
¿Está mal?
No. Me puse un límite de Instagram de, creo que eran 45 minutos al día.
Ok.
Y siempre le digo, ignorar.
Oh, Dios, yo estoy igual.
Pero no, a ver, no es como horas al día.
Ya.
He aprendido a controlarme un poco, pero a veces entras en Reels y es como te atrapa. Vas al baño, te sientas en la tapa del váter, y empiezas así, y es como se te congela el trasero y estás ahí durante horas. Es como, ¿qué hago?
Pues es una locura porque yo...
¡Te rozas!
Vi este dato que a mí me voló la cabeza. El día tiene alrededor de 1,440 minutos, más o menos. Y el ser humano promedio toca su celular 1,700 veces al día. El promedio. Y luego estamos nosotros, que yo me considero arriba del promedio.
Arriba del promedio.
Y hace poco me llega una notificación de que mi screen time está siendo 7 horas al día. Sí, o sea, me avergüenza decirlo.
Sí.
Y luego me meto a ver cuáles son las aplicaciones que más me roban el tiempo. Número uno, WhatsApp. Eso es la iglesia. Y mexicanitos.
La pregunta es, ¿debería ser la iglesia?
Right? Exacto.
WhatsApp.
Exacto.
¿Qué opinas? Equipos por WhatsApp. ¿Debería funcionar así?
Yo no tengo nada en contra.
Del WhatsApp.
Por lo menos hasta ahorita no he encontrado algo en contra. Creo que es una buena herramienta, pero no sustituye nunca el tiempo en persona. Yo lo digo porque yo soy pésima para el celular. Yo soy horrible.
Yo dejo en visto a todos.
Hasta al doctor, cuando yo le hice una pregunta.
Yo quité eso para que la gente no vea que los he visto.
Los checks azules.
Quítatelo,
no sé.
Es lo mejor. No sé. Luego dices, ay, no te leí.
Pero yo sé.
Mentira.
Yo sé que los que se lo quitan es porque me quieren dejar en visto. Y entonces tu reputación no mejora quitándolo.
Mi problema es que tengo a veces un span de atención muy, muy pequeño, entonces veo un mensaje genuinamente en mi mente, como que lo proceso y luego nunca lo contesté. Ahí se quedó. Pero entonces yo batallo muchísimo para mantener relaciones solo por
redes.
Entonces, para mí, no sé si no tengo nada en contra de, creo que es súper práctico.
Sí, total.
Nos ayuda. Creo que el no usarlo sí es como que estás limitando comunicación, pero para mí nada. Nada reemplaza una conversación uno
a
uno. Nunca, yo no me puedo comunicar igual con una persona si solo es por celular, especialmente WhatsApp.
Es difícil. Y ahorita
bueno, los stickers tengo que decir que me encantan.
Me encantan los stickers. Yo podría hablar con stickers.
Sí, sí.
Con GIFs. Con los GIFs así de
momento. Hoy me mandaste como 8 GIFs.
Hoy te mandé de fuego, de
alabanza. ¿Qué canción querías para el final de la
alabanza? ¿Qué canción quieres? Y mandaste un montón de GIFs.
Es mi manera de comunicar.
Oye, amo los GIFs.
Ahorita hablabas del periodo de atención que tienes, ¿no?
Sí.
Y algo que también descubrí es que como seres humanos, nuestro periodo de atención, sí, ha ido bajando cada año. Y ahorita hemos llegado al récord de tener 8 segundos de periodo de atención.
No.
Entonces, todos los algoritmos de Reels, por ejemplo.
¿Sabes quién tiene un promedio de 9 segundos de atención?
¿Quién?
El pez dorado.
No, somos peor que los peces, como Dory.
Sí, somos
Dory.
La generación Dory.
Qué horrible.
En fin,
yo tengo muy poca atención. Cuando hacemos reuniones con nuestro equipo, me hacen dibujos en las pizarras para que les pueda prestar atención.
No.
Soy lo peor. Charrobe, que es nuestro pastor en Madrid, trae gráficas y dibujos. Ismael, nuestro pastor creativo, él sabe cuando yo he desconectado. Estamos en conversación, dice, Juan ya no está escuchando. No, es lo peor.
Papi, oye, que es nuestro videógrafo, también sabe que él no me puede platicar una idea. O sea, él no me puede contar una idea. Es como, ya se acabó.
Ya desconectó.
Necesita una presentación.
Necesito una presentación formal, como un PowerPoint.
Total.
Con muchas fotos.
Igual, soy igual.
Es lo que yo necesito.
Pero por eso, lo que ibas a decir, que te interrumpí, es que por eso los Reels, los TikToks son de ese, o sea, son una vez de 5 segundos.
Total. Porque... Y aún así los pasamos antes de tiempo.
Sí,
sí,
ni siquiera ya lo hemos pasado.
Aún así, y es un negocio multimillonario. O sea, ahorita Reels, tú puedes monetizar tus Reels si vives en Estados Unidos.
No.
Entonces tú puedes ganar una fortuna
de
Reels. Y esto abrió puerta a una industria, que es la industria de vender tu atención. Al final del día es lo que se está vendiendo.
A mí
están
me llegó una
atención.
Petición, o sea, una invitación a que suba Reels y que me van a pagar. Así. Y todos los días me llega una notificación. No. Bueno, yo antes de eso ya decía que debo de subir más cosas, porque yo soy mala para subir contenido. Tengo una chica que me ayuda a subir contenido. Porque en momentos no promociono ni las cosas que más me importan en la vida, ¿no?
Ni la conferencia.
Pero,
no.
Pero es que yo podría vivir sin el celular muy feliz. Pero en fin,
muy
a lo
Amish,
que voy es...
Tú, muy
es
Amish.
Muy sí, Amish. No lo hago, pero podría. Se lo estoy diciendo. Podría. No sería lo peor que me podrían hacer. Pero me llegan notificaciones cada vez que abro Instagram y me dice, haz un reel y puedes llegar a ganar hasta tanto dinero. Mm-hmm. Claro que una vez subí uno y no ganaste
un céntimo.
No ganaste
pero
eso.
Pero luego te dice, si subes más, va subiendo. Entonces todos los días te están presionando, sube contenido. Y para mí es como, pues qué ganas de que yo suba un video haciendo como, ¿cómo se llaman? Las cositas que, las transiciones
nadie
extrañas
sabe.
De donde se pegan.
Sí,
no, es
sí,
que...
Sí.
Es
que estás en el baño y luego lo pisas y luego estás en una red carpet o algo así.
Yo sí, en momentos que no entendía el concepto de que la moneda ahora es tu atención, ¿no?
Sí.
Pero
sí.
No entendía por qué rayos querían que suba tanto contenido. Porque ¿qué ganas tú? Ya lo entendí, ¿verdad?
Es lo que se vende, ¿no? Creo que...
Total.
Y para ir aterrizando este episodio...
En fin.
Hay una guerra por nuestra atención.
Sí.
Y hay una guerra por nuestro descanso.
Total.
Y lejos de nosotros ser los consumidores, nos hemos convertido en el producto que se está vendiendo, ¿no? Y creo que acabas de tirar un montón de piezas de información cruciales para la vida de muchas personas que nos están escuchando. Y lo que quisiera preguntarte ya para terminar es, no te ha tocado una vida fácil, la verdad, ¿no? O sea, y creo que muchas veces pensamos que seguir a Jesús se traduce en una vida fácil, pero claro que no. Se traduce en un peso ligero, es otra cosa completamente diferente. Pero...
Muy bien.
¿Ha habido alguna instancia en la cual tú hayas dicho, hoy tiro la toalla? ¿Y qué te ayudó a salir de eso?
Honestamente, no.
Bien.
Suena como superhéroe, pero no. Amo tanto lo que hacemos. Es un sueño. Me emociono y todo porque es nuestro sueño. Desde adolescentes hemos orado por nuestra tierra. Subíamos a la montaña y orábamos por las calles de nuestra ciudad y ver a la Iglesia de Jesús despertarse en España nos llena de pasión. Y por lo tanto nunca he sentido voy a tirar la toalla. He tenido etapas intensas, he tenido etapas de necesitar respirar y coger oxígeno o agarrar oxígeno. Recuerdo después de la pandemia, yo nunca había tenido ansiedad, nunca. Soy una persona súper fácil, súper simplista en mi manera de pensar. Y recuerdo cuando empezamos a salir de confinamiento, empecé a sentirme ansioso. Pensamientos intrusivos, que ¿esto qué es? ¿De dónde sale? De inseguridad del futuro. Claro, toda nuestra vida, nuestro ministerio encerrado, nuestra vida encerrada, los reportes médicos desafiantes. Y recuerdo decir, ¿qué hago? O sea, no sabía qué hacer. Y tenemos una chica en nuestra iglesia que es psicóloga, ahí estoy hablando, me dio tips de salud mental, etc. Y me ayudó muchísimo. Entonces, sí que he tenido momentos complicados, momentos en confrontar ansiedad y atreverte a compartirlo y a pedir ayuda. He tenido momentos de decir, necesito respirar, necesito descansar, pero nunca he dicho, no quiero hacer esto. Este es mi llamado y, de hecho, nuestro sueño es más. O sea, nosotros amamos el Mediterráneo, ha salido mil veces aquí, pero nuestro sueño es que veamos iglesias por todo el Mediterráneo despertar. De hecho, durante la pandemia empecé a aprender árabe, porque en un futuro nos encantaría ayudar a la iglesia en Marruecos, en Algeria, en Libia, en Egipto, en Siria, en todos los países que están bañados por el Mediterráneo y que o bien la iglesia está perseguida o bien la iglesia está dormida. Y me encantaría formar parte, no soy Superman y no vas a tratarse de nosotros, pero formar parte de esa revolución en el Mediterráneo. Así que nunca he querido tirar la toalla y por la gracia de Jesús nunca voy a querer tirarla.
Amén. Pues que después de esto ora por nosotros para que nos contagies de
para
esa.
Que nos sintamos igual, por favor.
Ah, vosotros sois de las personas más apasionadas y divertidas en vuestro llamado. Se os ve. O sea, es increíble veros de cerca, no solo en las plataformas, que por cierto es increíble lo que Dios tiene en vosotros y con vosotros, pero sois divertidos, sois amenos, sois frescos, sois innovadores y es tan refrescante estar cerca vuestro, honestamente. Me encanta.
Es
mutuo.
Mutuo, recíproco.
Es mutuo.
No, bueno. La verdad. Muchas gracias.
Creo que me quedo con eso, ¿no?
Sí.
No tienes que sentir que estás por tirar la toalla para experimentar un momento de revelación divina acerca de tu propósito, ¿no? Y yo creo que cuando vengan las pruebas, cuando venga el temor, la enfermedad, la aflicción, que sea el llamado que Jesús nos dio, el que nos mantenga a flote y que sigamos soñando aún a pesar de la crítica, aún a pesar de la ansiedad, aún a pesar de la enfermedad, de todo. Y pues nada, creo que tenemos que grabar parte 2 de este podcast, pero en esta ocasión
en Barcelona. En Barcelona.
Con Damsi.
Listo.
Por favor.
Listo.
Y que tenga una aparición, Mateo.
Que cante.
Que cante, le encanta. Luego os enseño un vídeo. Fuimos a Marruecos durante Ramadán. Estuvo todo el mundo sensible. Y mi hijo cantando por la calle. Como el nombre de Jesús. Digo, nos van a meter en la cárcel, cariño. Así que sí, tiene que cantar en un podcast.
Qué hermoso.
Creo que si yo pensaba que ustedes estaban locos y llenos de energía, no puedo esperar a conocer a Mateo.
Os va a enamorar.
La verdad.
Quizás podemos a ver si hay amor entre Mila y Mateo.
Sí.
Pero nosotros solo aceptamos importaciones, no hacemos exportaciones.
No, serán amigos.
Serán amigos,
pues.
Será el amor imposible.
Exacto.
Mila dirá, es que mi papá no me deja.
No me dejan.
Pero hay que decirles que son primos.
Eso, y así ya no hay problema.
Sí.
Bueno, oye, espero.
Cuanto más primo, más me arrimo, dicen en España, así que mejor no. Qué espiritual para terminar.
Me encanta. Yo creo que acabamos de hacer un corte por algo que dijimos, pero gracias, Juan.
Un placer, chicos.
Gracias.
Qué bendición. Gracias a vosotros. No, me ha encantado. Me encanta este micro. O sea, quiero como.
¿Verdad?
Sí.
Cantar así a lo moderno.
Yo he visto a Juan cantar muchas canciones de Disney.
Sí.
De Aladino.
De Aladín.
El Rey León.
¿Nos podrías cantar un
coche? En el carro pone.
No le digas a nadie.
Una vez te pasé el celular y lo tú por música.
Yo estaba esperando así de que Farruko.
Y suena Disney.
No. Pones un soundtrack de Disney.
Esto es mi historia. O sea, yo estoy en el gimnasio con mis AirPods puestos, haciendo pesas y escuchando. Te quiero enseñar. Digo, como algún día se me apaguen los auriculares, Cenicienta, Blancanieves, Mulan, El Rey León.
Es que eso está bien, o sea,
¿cómo puedes hacer ejercicio con eso?
Pues tengo un cuerpo de príncipe Disney.
Pues bueno, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es tu arroba?
¿Cómo es mi Instagram? Ajá. Juan /Mejías.
¿No es cierto? Sí. Ok.
¿Cómo se dice en español? Okay,
estoy sumamente confundido. Juan barra baja no existe ese username. Juan-Mejías.
Juan-Mejías.
Sí es. Juan-Mejías.
Juan-Barrabás-Mejías. ¿Qué está pasando ahí?
Barrabás.
Juan-Mejías.
Juan-Mejías.
Barra baja le dicen ustedes.
Sí, una barra. Baja.
Tiene sentido, sí.
Los españoles inventaron el idioma, estoy seguro que nosotros lo estamos diciendo mal.
Yo no me meto en esas tierras porque hay mucha gente de Hispanoamérica escuchando ahora mismo, así que
puede causar conflicto.
Su acento está increíble.
No, es increíble.
Yo soy pésimo para escribir. Entonces yo siento que yo diría mal el
¿sí?
Porque no sé qué. Sí, exacto.
¿El qué?
La Z, el sonido Z.
Pero es la C y la Z.
Claro,
pero por ejemplo, yo soy tan malo que yo no sé.
Salvación.
Oh.
Yo ya la entendí.
Buenísimo.
Pero yo soy tan iletrado.
Decisión.
Que no sé cuál lleva C y cuál lleva S.
Porque si yo te digo hoy me voy a casar, ¿de qué estoy hablando? ¿De casarme o de cazar un animal?
Es de casarte.
¿Por qué? ¿Cómo lo sabes?
Porque es con S.
Muy bien, si yo
porque
cazar.
Soy mexicano.
Pero cazar, si eres mexicano, ¿cómo cacería, diferencias?
Cacería, no lo haces.
Porque yo asumo manches. Que no cazas.
Solo somos positivos.
Muy bien.
Pero algo que a mí me causa mucho cringe.
Es buena manera de... Estamos como intentando aterrizar esto.
No. Algo que a mí me causa mucho cringe es cuando los mexicanos o los latinos intentan imitar el acento español.
Sí.
Y hacen
inténtalo,
esto.
Inténtalo.
Hacen esto y es como...
No hablan los españoles. Es lo mismo cuando nosotros intentamos imitar a los mexicanos.
A ver, intenta imitar a un mexicano.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
A ver.
¿Cómo es?
No sé. Intenta imitarme a mí como hablo yo.
¿Qué quieres que diga en mexicano? Dime una frase y te la digo.
Una frase así como de predicación.
Y bienvenidos a Un Corazón Conferencia.
No, pero bienvenidos. No me sale, pues. ¿Así? ¿Lo dije bien? Ay, no me sale. No. Fatal. Mira, quedémonos cada uno en nuestro acento.
¿Eres de Sonora? O sea, ¿qué? No me sale, pues. Así.
Ay, no me sale, pues. Ay, no así me... hablan. Ay, no manchen. Así hablan, así se les oye. Sí.
De rancho. Sí, pues.
¿Puedes imitar a un argentino?
Yo sí soy de rancho, está bien.
¿Cómo sería un argentino? Espera. ¿Qué haces?
Sí, básicamente. Sí,
así ya está, básicamente, ¿no? Lo único que hace. No me sale.
¿Qué haces?
Sí.
Yo no sé.
Aleluya.
¿Algo más que quieran que imite, cante?
No, ya está bien.
Puedo hacer un mimo. Sí, hacer mimo. Pero hoy no. Es mi talento oculto.
Los que están en Spotify no van a poder.
Sí, los que están en Spotify se perdieron de todo.
Pues no lo voy a hacer.
No lo hagas.
Otro día.
Pues bueno,
no buenísimo.
Eso ha sido todo por este episodio de Latido Podcast. Nos encuentras como @uncorazonlatido. Encuentras aquí en sus redes a mí. Y te quiero recordar que final de año se viene Un Corazón Tour. Vamos a estar en Ciudad de México, Guadalajara.
Un corazón.
Y, por ejemplo, un corazón.
Un corazón. Un corazón. Un cor en catalán es un cor.
¿Un cor?
Un cor. Al cor es el corazón en catalán.
Un cor tour. ¿Cómo invítalos a Un Corazón Tour en catalán?
Si esteu a Mèxic, a quines ciutats? A Ciutat de Mèxic, Guadalajara i...
Monterrey.
Podeu venir al nostre concert, un cor, serà increïble, jugarem al nom de Jesús, ens veiem allà.
Amén, aleluya, gloria a Dios. Ens sona Miami. Nos vemos, ya, chao, se acabó.